El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Oye, traemos hoy los datos de algo que a mí siempre me parece muy interesante, sobre todo porque contigo reiteramos pues que la fotografía del país nunca es una fotografía única y que las regiones se comportan de manera muy diferente. Y hoy otra vez tenemos los datos de en qué entidades de la República creció más la economía, ahora la economía informal. Entiendo que es para el segundo trimestre de este año, Enrique.
Sí, son los datos que da a conocer el INEGI, corresponden al segundo trimestre. Y mira, primero a nivel nacional un contraste.
A ver.
La economía informal creció 1.9%.
Ajá. Okay.
Cuando la economía en su conjunto, pues lo hemos platicado, anda abajo de 1. Entonces, de entrada, digamos, en el conjunto, la economía informal va más rápido. Y hay algunas entidades donde creció todavía más. ¿Cuál crees que se lleva los lauros, el primer lugar?
¿De crecimiento?
De crecimiento en la informalidad, en la economía informal.
No sé, ¿la Ciudad de México?
La Ciudad de México, mira.
Iba a decir el Estado de México primero, iba a decir el Estado de México, pero no, la Ciudad de México.
Sí, 5.6%.
¡Órale! Es muchísimo.
De crecimiento. Le sigue Baja California Sur, donde pues allá crece todo, lo formal y lo informal. Están con un empuje muy grande, 5.5%. Y también empata el estado de Guanajuato. Mira, qué curioso.
No,
también
una
fuerte, un fuerte impulso a la economía informal, 5.5. Le sigue Tamaulipas con 5.3. Son los que están arriba de 5. Y en el otro extremo,
donde así crece como hay, menos.
Ajá. Sí, así como hay entidades, no, deja donde cae.
Ajá.
Así como hay entidades donde crece todo, hay entidades donde cae todo.
Ajá.
Lo formal y lo informal, que es el estado de Campeche.
¿Hasta lo informal cayó en
Hasta
Campeche?
Hasta lo informal. No, cayó 12%.
¿12?
12%.
Wow, es muchísimo.
Sí. Digo, pues se está hundiendo todo, recuerda toda la problemática petrolera.
Qué cosa de verdad con Campeche,
es terrible, es terrible porque está tanto la actividad petrolera a la baja como los pagos de Pemex, de los cuales viven muchos en esa entidad. Entonces, de lejos es la que más cae. Y luego está Quintana Roo. Con una caída de 6%. ¿Y por qué? Porque Quintana Roo un tiempo amplio dependió del Tren Maya.
Sí, cierto.
No solo del turismo, sí, el turismo.
Sí, como... pero de la construcción del Tren Maya. Sí.
Pero la construcción del Tren Maya jalaba. Y así como era de las entidades que más crecía, hoy decrece y también arrastra a los informales. Y también el estado de Morelos trae una caída de 3.8%. Morelos con toda su problemática y Guerrero un retroceso de 2.6%. Así que contrastes en sí, el país, aún entre los informales.
Y me llama la atención porque, bueno, pues obviamente, digo, en principio no debería de crecer la informalidad y deberíamos, eso ya lo sabemos. Pero bueno, si hablamos específicamente de la informalidad, me llama la atención que en estos estados, bueno, Campeche pues es un caso en sí mismo, lo de Quintana Roo pues se explica por lo del Tren Maya, pero por ejemplo, Morelos, justo por la problemática que vive Morelos, uno pensaría que la informalidad tendría, digamos, como más espacio, o Guerrero mismo, ¿no? O sea, sí me llama la atención particularmente esos dos estados, Enrique.
Sí, el problema es que traen actividad económica muy baja.
Sí, muy
en el
baja,
caso de,
en general,
de Guerrero, claro. Pues después del paso del huracán no ven la suya todavía.
Sí, cierto.
Y en el caso de Morelos, recuerda que es una entidad donde va a levantar sus bártulos Nissan.
Ah,
la planta
pues
que
claro,
tenían en Cibac.
Tienes toda la razón, que se van a Aguascalientes.
Se van a Aguascalientes, se mudan a Aguascalientes para consolidar las operaciones allá. Y pues te refleja una entidad, aunque es pequeña geográficamente, pues que no ha encontrado vocación. En realidad no tiene claro uno cuál es la actividad económica más fuerte del estado de Morelos.
Sí,
hay
no.
actividad agropecuaria,
pero
también
no.
hay servicios. Y hay turismo, pero pues en ninguna de estas actividades tiene crecimiento importante. Y mucho en el fondo, pues es la inseguridad, lamentablemente.
Claro, sí. Híjole, pues para variar esta diversidad de datos. En fin, este es uno. Oye, Enrique, y ayer, pues ahora sí que mientras estaba yo hablando contigo, estábamos comentando que en ese momento se estaba informando del incremento del salario mínimo y también de la propuesta de bajar las horas de la jornada semanal. Y bueno, pues ya tenemos ahí los datos. Finalmente, ¿cómo se pone sobre la mesa? ¿Qué decir, Enrique?
Mira, en el caso del salario mínimo, como
que
en todas las
variables, ¿no?
13% de incremento a partir del 1 de enero.
Ajá.
Hay ganadores y perdedores. ¿Cuáles son los ganadores? Las empresas de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque esto implica no solamente incrementos en el salario mínimo, sino va a empujar hacia arriba toda la pirámide salarial. No solamente los que ganan uno, sino los que ganan dos, tres salarios mínimos seguramente van a tener incrementos significativos en el 2026, lo cual implica capacidad de compra. Entonces, va a continuarse, me parece, una tendencia positiva en el consumo. Esos son los principales ganadores. En el caso de los perdedores, van a ser sobre todo las pequeñas empresas, yo diría ni siquiera las medianas, sino las pequeñas y microempresas, en donde la proporción de los salarios en sus costos totales es más elevada. Uh-huh. Esto es, imagina los casos típicos, una pequeña tienda, un changarro,
¿sí?,
donde buena parte pues del gasto es el pago a los empleados,
¿a los salarios?
Una fondita, uh-huh, un pequeño taller. Todos estos que estén en la formalidad, hay que decirlo, uh-huh, porque los informales pues les vale.
Sí, pues sí, harán lo que quieran en eso, pues sí.
Sí, uh-huh, finalmente no están obligados a hacer el ajuste. Los formales verán incrementar sus costos de modo importante porque buena parte de su desembolso, a veces semanal, si pagan raya o quincenal o mensual, pues va a ser salarios y estos son más elevados. Y respecto a la semana de 40 horas, lo positivo, pues, uh-huh, es que va a empezar gradualmente. La primera reducción se presenta hasta el año 2027. En términos prácticos, el 2026...
A ver, recuérdanos, estamos ahorita... ¿La semana ahorita es de cuántas horas?
48.
48. O sea, tienen que eliminarse 8 horas en algún
8
momento.
8 horas, uh-huh, desde ahora y hasta el 2030. El 26 no cambia nada. Uh-huh. Sigue la semana de 48 horas vigente. A partir del 27 empieza a reducirse 2 horas cada año. Uh-huh. Es decir, en el 27 tendremos una semana laboral de 46, en el 28 de 44, en el 29 de 42 y en el 30 de 40 horas. Esto implica que las empresas, otra vez, muchas de las pequeñas que laboran 6 días a la semana, probablemente, gradualmente también empiecen a pagar extras, porque si alguien trabaja 48, cuando ya la semana es de 46, esas 2 horas adicionales van a tener que ser remuneradas como si fueran horas extra, es decir, a precio más alto, y así gradualmente. Entonces, lo positivo es que pues se da este espacio de gradualidad que va a limitar un poco el impacto negativo en costos laborales.
Bueno, pues ahora sí que así vamos a caminar. Digo, como dices, hay ganadores, hay perdedores, pero me parece que en el caso sobre todo del poder adquisitivo, pues es importante, eso no se puede,
sí,
negar,
claro,
¿no? Lo que ha significado este aumento salarial, el salario mínimo, pues ya en los últimos años. Y este que viene, que como nos decías ayer, pues el 13% fue un poco más, ¿no?, de lo que tal vez se esperaba.
Sí, y mira, no iguala todavía,
ajá,
el salario mínimo que había a principios de los 70. Si quieres, ya luego comparamos.
Ah, eso estaría bueno. Ajá. Órale.
Lo que teníamos hace medio siglo, uh-huh, que no es todavía lo que hoy se paga a pesar de los incrementos en los últimos años.
Sí. Eso estaría bueno, me encantará. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Un poquito más alta que ayer, pero debajo de los 30. Hoy 18.27, 18.27. Le va a salir barato a la presidenta
su viaje a Washington. Bueno, que tengas bonito día, Enrique. Un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y su artículo en la página 2 hoy escribe: ¿y la productividad del país? Mal, gracias. Así las cosas.